Efesios capítulo 6, versículo 14. La primera parte de este versículo nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hemos visto en nuestros últimos sermones cómo el apóstol Pablo nos ha exhortado a fortalecernos en el Señor y a ponernos toda la armadura que Dios ha dispuesto para nosotros, que la encontramos en su palabra. Por otra parte, también hemos visto que nuestra lucha es contra un enemigo implacable y poderoso. Se llama Satanás. Aunque esto se sabe desde todos los entornos de la cristiandad, en general, y desde la Iglesia en particular, la impresión es que se vive bastante ajenos a esta realidad, como si Satanás estuviera en un limbo y no ejerciese su papel diariamente ni en la vida de cada persona, ni en la actividad de cada iglesia, ni sobre cada país. Si la Escritura anuncia que a Satanás se le ha dado un poder extraordinario para engañar a las naciones, la pregunta que nos queda, y que cada cristiano debería hacerse, sería: ¿cuál es el engaño que hoy está impartiendo y del que la cristiandad, por su falta de criterio bíblico, ni se está enterando? Quizá haya que traer al mundo real este asunto que anuncia la Escritura con bastante precisión. Dada la intensidad de la batalla, de la que el creyente buenista ni se entera, dado el enemigo implacable que tenemos ante nosotros, dado su poder para el engaño, quizá deberíamos entrenarnos y fortalecer nuestros músculos. De ahí la frase: fortaleceos en el Señor, ya que tenemos que proveernos de las armas necesarias para defendernos del ataque de este enemigo contundente y evitar tanto sus insidias como sus emboscadas. Aunque para esto, previamente hemos tenido que detectar el engaño y al engañador. Sin este aspecto previo, lo que nos vestimos, o aquello con lo que nos vestimos, en vez de que sea una armadura, puede que sea un disfraz. Y el resultado es que Satanás nos va a atacar por donde quiera, como parece que ocurre en general, y la batalla desde luego está perdida. De todo esto, la cristiandad ni se entera. Esta es la más triste de las noticias. Ya Isaías decía al pueblo que se llamaba de Dios, en el capítulo 40 de su libro, el versículo 3, voz que clama en el desierto. Pues hoy parece que no hemos avanzado mucho. La Biblia, cuando se anuncia, todavía sigue siendo una voz que clama en el desierto. ¡Ojo! Que esto se lo dijo Isaías al pueblo de Israel, que supuestamente eran creyentes, como todo el mundo sabe. Y también se nos dice a la cristiandad, a todos nosotros. Aquí vamos andando entre el buenismo y la connivencia social, para que nadie se moleste ni se ofenda. Sea lo que sea que se diga, asumimos lo que digan los del camino ancho para estar en sintonía con ellos y así tendremos paz. Pero la paz al precio de la verdad siempre es una batalla perdida. No lo olvidéis. La paz al precio de la verdad siempre es una batalla perdida. Esto nos va a traer muchos problemas porque el cristiano, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene identificado a su enemigo, ni por asomo. No se conoce a sí mismo para tratar su pecado, ni por asomo. Así que para certificar que lo que estoy diciendo tiene bastante sentido, te pregunto para que te respondas a ti mismo. ¿Puedes definir en qué áreas te está atacando Satanás? ¿Puedes indicar cuáles son sus armas para el combate? ¿Puedes precisar cómo pretende engañarte? Porque si no tienes ni idea de esto, ya puedes estar completamente seguro de que te ha vencido. Te ha engañado, por completo. Por otra parte, si has podido entrever cómo te está sometiendo en algún área, ¿qué estás haciendo para repeler su ataque? ¿Qué medidas has tomado? ¿Y cómo estás actuando contra ese ataque feroz del maligno? Porque su objetivo, aparte de engañar a las naciones, esto la cristiandad tampoco se lo cree, pero lo dice la Biblia. Yo creo que la Biblia lleva razón porque es la Biblia, pero la cristiandad va a su aire. Satanás tiene uno de sus máximos objetivos en engañar a las naciones. Pero también te engaña a ti. genera conflictos entre hermanos, porque te induce a entremeterte en lo que no te incumbe, porque te lleva a que desprecies con todo tu ser lo que significa la palabra obediencia, porque te lleva a que seas intolerante e intransigente con los demás en cosas secundarias que entran en el contexto de la opinión, mientras que en los aspectos principales que te afectan, cierras los ojos como si no pasara nada. Nada va contigo. Su objetivo siempre es crear división. La crea entre las naciones, por supuesto también la crea en la Iglesia. Y lo consigue cuando se sigue el deseo del corazón y no se sigue a la Escritura. Algunos hablan de paz y unidad, mientras que a la vez lanzan insolencias a quien hable porque habla, a quien hace porque hace y a quien no hace porque no hace. Todo esto lo que demuestra es una gigantesca soberbia y un patológico orgullo. ¿Por qué no se tiene identificado al enemigo en todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no se identifica el orgullo? ¿Por qué no se identifica la soberbia? ¿Por qué actúa el mundo creyente como si fuera impío? Porque el corazón no es sensible a la palabra. No es sensible a la palabra. No se está recibiendo el alimento. Y entonces esas son las consecuencias. Que hay una gigantesca soberbia y un orgullo espeluznante. Si eres un cristiano verdadero, te tienes que vestir con la armadura. Por eso hoy nos haremos dos preguntas. La primera es si nos ponemos la armadura o el disfraz. Y la segunda, cómo prepararse para la batalla. Luego en la conclusión haremos algunas reflexiones. Así que vamos a ver la primera. ¿Te pones la armadura o el disfraz? El apóstol Pablo le presenta a los creyentes efesios la armadura que Dios había provisto usando una ilustración de las distintas partes de las que se componía la armadura de los soldados romanos, algo que era familiar para aquellos creyentes. El apóstol aquí nos va a hablar de 6 partes que tiene la armadura, pero hoy solamente vamos a ver la primera. Por eso nos dice el versículo 14, en la primera parte, «Estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad». Este es el primer componente de la armadura que Dios nos ha provisto, la verdad. ¿Pero qué quiere decir el apóstol? Porque en nuestra cultura no hemos oído a nadie decir «Voy a ceñirme la cintura». Y si oímos a alguien decir eso, decimos que está mal de la cabeza. Nos resultaría bastante raro. Para poder entender esta terminología, tenemos que acercarnos a la manera en la que se vestían los soldados romanos. Allí usaban una túnica, y estas túnicas podían ser cortas o largas. En condiciones normales, la túnica llegaba hasta los tobillos o por debajo de las rodillas como poco, dependiendo de la actividad social que esa persona fuera a desempeñar. Pero cuando tenían alguna actividad que requería ejercicio físico, y por supuesto si iban a la batalla, tomaban el borde de la túnica y se lo ponían debajo del cinturón de cuero que tenían en la cintura. El propósito de esto es que no les molestase la túnica, ya fuera corta, media o larga, que no les molestase a la hora de moverse, ni fuera un impedimento para realizar sus actividades. A eso se le llamaba ceñirse los lomos o ceñirse la cintura. Cuando un soldado tenía la cintura ceñida, era porque estaba en estado de alerta, preparado para la batalla, dispuesto para alguna acción bastante contundente. Desde luego, ningún obstáculo de su vestimenta podía interponerse ante su deber, ninguno. De la misma manera, cuando en nuestro texto se nos manda a tener nuestra cintura ceñida con la verdad, se nos manda también a estar preparados de una manera particular. Nuestra vestimenta habitual, nuestras actividades habituales, fijaos lo que he dicho, nuestra vestimenta habitual, nuestras actividades habituales, nuestros trabajos cotidianos, no deben ser puestos aparte como algo que no se debe tener en cuenta para la batalla. Porque de la manera en la que vistes, la manera en la que actúas, la manera en la que trabajas o la manera en la que hablas, forma parte de toda la actividad en la que está inmersa esta parte de la armadura. Todo tiene que ver con la verdad. Es decir, no solamente nos afecta la verdad en cuanto a los mandamientos y a los principios que se derivan de ellos, sino a todas las áreas donde se desarrolla nuestra actividad. No son dos cosas separadas, que es como suele pensar la cristiandad. Fijaos que la gente cuando habla del cristianismo habla de mi vida cristiana. Esto lo he hablado varias veces con Sorín. Mi vida cristiana. Y por otra parte está el resto de mi vida. Porque claro, si tengo una vida cristiana, luego es que hay otra vida que no es cristiana. Esto es lo que significa la frase. Pero yo debo hablar de mi vida como cristiano. No de mi vida cristiana, sino de mi vida como cristiano. Nuestra vida debe estar sometida al principio de la verdad. De ahí que este ceñir la cintura con la verdad suponga someter todas las actividades en las que discurre nuestra vida al principio de la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Esto implica que estaremos listos para la batalla. El pueblo de Dios no tiene tiempo para descansar, porque esto supone que el enemigo, que está al acecho, sacará ventaja y nos atacará en nuestros momentos más tranquilos para el cuerpo, pero más peligrosos para el alma. Por eso el pueblo de Dios siempre debe estar listo, porque está en guerra con un enemigo implacable y perseverante que busca siempre cómo engañarte. Y empieza en tu corazón. En tu corazón empieza. Ahí está la raíz de todos los males. El egoísmo, la idolatría, la avaricia, la soberbia, el orgullo, la incredulidad. Ahí está todo. Ahí está todo. Ceñirse la cintura, por tanto, era un término muy conocido para los creyentes en los tiempos del apóstol. Pero no solo por lo que hacían los romanos cuando se preparaban para pelear, sino que también es un uso que en ocasiones hace el resto de las escrituras. Por ejemplo, cuando Elías se preparó para correr, poco antes de venir la lluvia torrencial después de 3 años y medio de sequía, nos dice el libro Primero de Reyes en el capítulo 18, versículo 46, que la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab. Así que aquí vemos que Elías actuó de esta manera, figurada, que nos dice el texto de Efesios, pero la hizo en la práctica para el papel que tenía que desempeñar en ese momento. Cuando Dios trajo un castigo severo sobre Israel, trajo un castigo severísimo por su idolatría y su maldad, dice esto de sus enemigos. En Isaías 5:27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Es decir, de sus enemigos no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos. Esto es ceñirse los lomos. Ni se le romperá la correa de sus sandalias. Es decir, Dios se asegura que el castigo severo llegue en toda su intensidad. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. También se presenta como símbolo de actividad y eficacia. Dice el libro primero de Samuel, en el capítulo 2, versículo 4, que los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de fortaleza. A Job le dice, «Cíñete los lomos, yo te preguntaré y tú me responderás». Así que el cinturón apretado aumenta la fuerza de resistencia y sirve como símil de la fortaleza cristiana, de manera que estar ceñido nos muestra tanto una fortaleza interior como una exterior. Pero, y esta es nuestra segunda pregunta, en el segundo punto, ¿cómo prepararse para la batalla? Porque Pablo dice que el creyente se prepara con la verdad. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos está diciendo, ¿quieres ser fuerte? ¿Quieres ser fuerte? No quieres ser insolente, no, ni orgulloso, ni soberbio, no, 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 no. ¿Quieres ser fuerte para la batalla? ¿Quieres ir equipado con toda la armadura de Dios? ¿Quieres permanecer firme ante los ataques del diablo que de forma insidiosa te quiere hacer caer en todas esas trampas del orgullo, de la soberbia, de la insolencia? Porque la única forma que tenemos de estar preparados para el combate es ciñendo nuestra mente con la verdad. Debes tomar la palabra de Dios y vestirte con ella. Debes cubrirte completamente con ella y atarla a tu cintura. En otras palabras, un comentarista dice, si eres un creyente, debes saber lo que crees, por qué lo crees y para qué lo crees. Debes saber cuál es el propósito por el que Dios te ha dejado su palabra y debes usarla con discernimiento. Debes conocer las maquinaciones de Satanás y debes actuar en consecuencia, porque tienes un enemigo que está a tu lado a cada instante. No lo olvides. No lo olvides. Si tienes a alguien a tu lado de forma permanente, aparte de Dios, que por medio de su Espíritu, si usas los medios de gracia, estará contigo, pero si tienes a alguien que aunque no uses los medios de gracia y no hagas absolutamente nada, va a estar a tu lado permanentemente, ese es Satanás. De ese estamos hablando. Hodge, comentando también este versículo, dice, al entrar en este gran combate espiritual, no podemos hacerlo con ignorancia. Es decir, tienes que conocer a tu enemigo, tienes que conocer cuáles son tus flancos más débiles, tienes que conocer por dónde te puede atacar y cuál es el daño que te puede producir. Debemos conocer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la redención, sobre Cristo y sobre todas las demás doctrinas. Especialmente también las que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, sobre la caída, sobre el pecado. No solamente debemos conocer un poco de estas cosas, sino que debemos estar firmes en nuestras convicciones sobre estas enseñanzas para que estemos listos y dispuestos ante el combate del maligno que usa toda su estrategia para el engaño y que lo lanza pervirtiendo el deseo de nuestro corazón y engaña a la ciencia, a las artes, a las letras, a la religión y a todos los ámbitos de la sociedad. Porque el maligno está en todos los ámbitos de la sociedad. Todo lo cubre con su mentira, absolutamente todo, todo. Ya sabemos que al igual que los impíos, los cristianos se dejan engañar a pesar de tener muchas advertencias. Los impíos no las tienen, los cristianos sí, y se dejan engañar tan alegremente. Ahora bien, ¿por qué es esta exhortación tan importante para que te ciñas con la verdad? ¿Por qué es tan importante? ¿Recuerdas a Eva? Ella fue el primer ser humano al que el diablo le lanzó un dardo encendido y acertó de lleno. En Génesis 3, cuando el diablo se le presentó, ¿qué fue lo primero que le dijo? Lo primero es cuestionar la verdad de Dios. Poner en duda lo que Dios mismo le había dicho a ella y a su marido. Y entonces le insinuó diciéndole, así que Dios os ha dicho, así que Dios os ha dicho. Lo que Eva debió haberle dicho al diablo en ese momento debería haber sido, yo conozco la verdad, yo sé lo que creo, y estoy dispuesta a defender esa verdad y a morir por ella. Pero esto no es lo que hizo. Eva no actuó como una persona que estaba equipada con la verdad que Dios le había revelado en cuanto al fruto del árbol. Y como sabemos, ella y Adán desobedecieron, y por lo tanto la maldición cayó, tal y como estaba advertida previamente. Lo que demuestra esta escena es que sus convicciones no eran profundas. De manera que ante una insinuación de Satanás, fueron derrotados. Ante una insinuación de Satanás, fueron derrotados. Y es exactamente así como sigue trabajando. Ellos creyeron la mentira de Satanás y se resistieron a seguir asumiendo la verdad de Dios. Creyeron la mentira de Satanás y se resistieron a la verdad de Dios. Y así seguimos en este mundo. Así seguimos. Lo triste es que entre los cristianos también. Así seguimos. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que Pedro aquí nos exhorta a tener mentes preparadas con la verdad. Una mente que tiene la verdad bien arraigada, una mente que toma en serio las cosas de Dios y las argumenta, ve cómo actúan. ¿Cómo funciona esa verdad? Se asegura y mantiene esos principios en su mente para aplicarlos en su conducta cotidiana. En el capítulo 5 de esta primera carta de Pedro, a partir del versículo 8, dice Pedro, sed sobrios y velad. ¿Por qué tenemos que ser sobrios y velad? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es que esta es la labor del diablo, y esto es exactamente lo que hace en todo el mundo, con todos los cristianos. Así que, resístele firme en la fe. El diccionario dice sobre firmes en la fe, alguien que está bien cimentado en lo que cree de la palabra de Dios, con firmes convicciones bíblicas. Ahora bien, esto no significa que te sepas la Biblia de memoria y que la repitas o repitas versículos como un papagayo. No, las firmes convicciones bíblicas no es repetir versículos como un papagayo. Tener firmes convicciones bíblicas significa que tienes un conocimiento que te va a ayudar para tener discernimiento y que puedas aplicar la verdad que conoces. Conocimiento, discernimiento. no la cantinela de los versículos que se repiten como mantras para no sé, realmente no sé para qué. Conocimiento y discernimiento es lo que tienes que aplicar. No vengas con la retartalilla de los versículos. Conocimiento y discernimiento. Esa es la manera en la que podemos resistir al diablo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, «Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno». ¿Y cómo llegaron estos jóvenes a ser fuertes? Porque salían al parque a cantar los sábados por la tarde con su guitarrita. ¿Por esto eran fuertes? ¿Eran fuertes por reunirse con otros jóvenes de la iglesia, o no tan jóvenes, y salir juntos? ¿Llegaron a ser fuertes porque quedaban a comer a menudo? ¿Por qué llegaron a ser fuertes estos jóvenes? ¿En qué estaban ocupados estos jóvenes? Lo digo por si algún joven le da por pensar en esto. ¿En qué estaban ocupados? Los jóvenes de nuestra iglesia, el más joven tiene 99 años, así que a estos va dirigido, de 99 para abajo. Estos jóvenes eran entendidos en la palabra de Dios, con el estudio y disciplina que esto requiere. La palabra de Dios requiere estudio y disciplina. Estos jóvenes habían ceñido sus cinturas con la verdad, por eso habían podido vencer al maligno. Pablo dice en 2 Corintios 4, del 8 en adelante, «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos». ¿Y cómo podía el apóstol soportar todas estas cosas? ¿Cómo podía? Dice más adelante en el versículo 13, «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos». El apóstol Pablo tenía fuertes convicciones que le ayudaron a soportar sufrimientos indecibles continuamente a lo largo de toda su vida. Lo contrario a todo esto lo encontramos en Efesios 4, donde Pablo nos habla de aquellas personas que, por no ceñirse bien la cintura de su entendimiento con la verdad, son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, o sea, por donde sea que corre el viento, se unen al viento para ir en pos de él. Y Judas es bastante... La carta de Judas es bastante inquisidora en este aspecto. De los que depende de por dónde vaya la moda social, corren con la moda social. La escritura no la entienden, porque las evidencias de su vida están ausentes de cualquier cuestión que tenga que ver con la lógica bíblica, con la humildad bíblica, con el conocimiento bíblico, con la sabiduría bíblica, con el discernimiento, nada. Sus pensamientos les hacen continuamente tropezar. Sus asuntos cotidianos les llevan a ir caminando con dificultad. Van tropezando a cada momento por su falta de convicciones bíblicas. Repiten versículos hasta el aburrimiento, pero no se creen ni uno porque no lo practican. El diablo los ha engañado. Estos generalmente suelen ir a favor de la corriente del mundo. Y desde luego no se enfrentan a nada, salvo a la verdad. Ahí sí se enfrentan. Pero al resto de corriente del mundo van tan tranquilos. Ahí no hay problema. Así que tener la cintura o el entendimiento ceñido con la verdad es tener firmes convicciones de las enseñanzas bíblicas. Tener discernimiento para aplicarlas a situaciones concretas y, por tanto, conocer al enemigo a fin de estar preparados para cualquier ataque que el diablo nos lance. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué sostuvo a los mártires? Los sostuvo la fe. La fe y las convicciones que defendían de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y nosotros estaríamos preparados para ser mártires? ¿Cómo pudieron estos hombres y mujeres soportar todo aquel terrible sufrimiento y aún así ni se retractaron ni negaron a su Señor? Pues hay una única razón. Porque eran hombres y mujeres de fuertes convicciones bíblicas. Solo mueres por aquello que amas. Solo mueres por aquello que amas. Y estos hombres y mujeres murieron por mantener sus firmes convicciones en Dios. Murieron. Eran hombres y mujeres que sabían en quién habían creído y estaban firmes en ello. Llegamos a nuestra conclusión. Hay algunas preguntas que debes hacerte. ¿Estás ciñendo tu entendimiento con la verdad o con tu verdad? ¿Estás ciñendo todas tus actividades con la verdad? ¿Estás identificando al enemigo de tu alma? ¿Estás atesorando la verdad de Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Eres un creyente de profundas convicciones bíblicas que estás dispuesto a llegar a donde haya que llegar por defender las convicciones bíblicas? ¿Estás listo para poder permanecer firme ante los ataques del diablo? Bueno, estoy seguro de que casi todos han dicho que sí. Otra cosa luego sería, vamos a la batalla. Pero vamos a ver en qué verdades debemos estar principalmente cimentados. La primera, son dos de bastantes, pero solamente vamos a contar dos. La primera, para poder permanecer firmes, debemos tener una doctrina correcta sobre la naturaleza de la Biblia. ¿Es este libro como cualquier otro libro? Evidentemente no. ¿Es este libro una colección de varios escritos humanos a los que a algunos se le atribuye un valor divino? ¿O es este libro la palabra del Dios vivo y verdadero? Porque ningún creyente podrá permanecer firme ante los ataques del diablo si no está plenamente convencido de que este libro es la palabra del Dios vivo y verdadero y que tiene la responsabilidad de estudiarla. Ninguno podrá permanecer firme ante los ataques de Satanás. Ninguno. Estamos hablando de la Biblia. La Biblia. Lo que Dios ha dejado por escrito para nosotros. Su palabra. Su voluntad. Con esta doctrina de la autoridad de las Escrituras no podemos darnos el lujo de estar inseguros. Dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, que tienes la Biblia en tus manos, que es un libro inspirado por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que cuando seas redarguido, corregido e instruido en justicia, dale gracias a Dios, porque eso te está llevando a la madurez. El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, de la que dice la Escritura, no de la que dice tu corazón, de la que dice la Escritura. Es decir, nos equipa para cumplir nuestro papel en este mundo en todas las áreas en las que se desarrolla nuestra vida. Pero nos equipa si la usamos para ese propósito. Porque la Biblia, como libro, no es mágico. Pero sí que contiene todo lo que necesitas para adquirir esa armadura que te es tan necesaria. También se nos dice en la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios usó a estos hombres y los inspiró, y ellos escribieron con sus propias palabras, pero Dios dirigió de tal modo este asunto que todo lo escrito, hasta el detalle más mínimo, fue lo que él quiso decirnos. Esto es lo que ocurrió. En segundo lugar, otra doctrina con la que debemos ceñir nuestro entendimiento es la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus obras? El cristiano, por supuesto, esto lo sabe de carrerilla. No hay más que ver sus hechos para ver que esto lo sabe. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus perfecciones o atributos? Ahora la pregunta más difícil. ¿Cuántos mandamientos hay? Que eso sí que lo sabe la cristiandad. ¿Y cuáles son? Del 1 hasta el 10. A ver. Estas cosas las debemos conocer perfectamente. Y además con profundidad. El errar en esto es sumamente peligroso. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, si el diablo usa algún sufrimiento como uno de sus dardos encendidos? ¿Quién puede sostenernos? Pensemos en Job, por ejemplo, cuando el diablo quiso atacarle, escogió el sufrimiento. Escogió el sufrimiento. Todo con el fin de apartarlo de Dios. Así que el diablo quiso someterle a un terrible sufrimiento y apartarlo de Dios. En aquel tiempo Job tenía amigos. Pero eran amigos que, como un disco rayado, le decían una y otra vez, has pecado, o sea, te viene todo esto porque has pecado, te viene todo esto porque has pecado. Pesados como ellos solos. Pero estaban equivocados. Ninguno de aquellos sufrimientos vinieron como castigo de Dios por algún pecado que él hubiera cometido, ninguno. Así que de la misma manera hay algunos que consuelan a las personas diciéndoles, Dios no quiso esto, Dios no fue el que trajo este gran sufrimiento sobre ti, fue el diablo, fue el diablo. Esta es la manera típica de muchos evangélicos cuando se acercan a consolar. Pero ¿qué tipo de consuelo me ofrece a mí saber que fue el diablo quien me trajo la aflicción? ¿Cuál es el consuelo que encuentro en que ha sido el diablo el que me está sometiendo a un dolor terrible? Si decimos que Dios no quiso esto y aún así el diablo lo pudo hacer, estamos diciendo que el diablo venció a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Que el diablo pudo frustrar los planes de Dios. Y esta idea solamente llevará al creyente a preguntarse, ¿puede Dios protegerme del maligno? ¿Puede cuidarme cuando a veces el diablo logra hacer algo totalmente contrario a la voluntad de Dios? Entonces, ¿quién es el que manda? Así aconsejan en muchos lugares. ¿Pero qué era lo que Job realmente necesitaba? ¿Qué doctrina necesitaba Job en aquellas horas, días y meses difíciles de su vida, donde sufrió enormemente? Porque Dios, además, guardó silencio por un tiempo. Pero resulta que llegamos al capítulo 38 del libro de Job y Dios empieza a hablar y le va a dar una lección de teología. Dice allí en el capítulo 38, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Otra vez aparece la palabra ceñir. Es decir, asegúrate de lo que vas a escuchar. Ponte firme, porque vas a entrar en un terreno que te debería ser conocido. Ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú la ordenanza de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y la conclusión de todo esto, que va dirigido a Job, es, Job, necesitas conocerme más. Necesitas conocerme más. Yo soy soberano y puedo hacer según mi voluntad en todo el universo y, por supuesto, en tu vida. Yo soy quien te ha traído la aflicción. Y así luego Job termina reconociendo el poder y la grandeza de Dios. Pero esto es lo que Job necesitaba en aquella aflicción. Tener su entendimiento ceñido con la doctrina que le hablaba de Dios y de las obras de Dios. ¿Qué fue lo que ayudó a José en su gran aflicción? Fue el conocimiento de Dios el que lo sostuvo. Esto es así porque cuando nuestro entendimiento está bien ceñido con la palabra de Dios, especialmente con estas dos doctrinas que he mencionado, pero hay muchas más, es cuando podremos permanecer firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. La pregunta final es, ¿de qué manera específicamente se ciñe uno con la verdad? Pues para empezar tenemos que identificar los flancos por los que nos ataca el enemigo, que generalmente nos debe llevar, si somos sinceros, a someter el orgullo y la soberbia. Estas son dos características que salen a la luz si no se entienden bien las Escrituras y salen como un rayo. El orgullo y la soberbia van de la mano del egoísmo y llevan como compañero a uno que se llama falto de discernimiento. Es un equipo muy bien orquestado, pero que produce un daño incalculable. Destroza el corazón, divide las iglesias, y aunque la gran mayoría piensa que está lejos de esto, son precisamente los que piensan que están muy lejos de esto los que más usan a este equipo. Pero recuerda, tú eres cristiano. La soberbia, el orgullo, la falta de discernimiento, el egoísmo, todo eso debería estar ausente de tu carácter. Ausente. Así que si eres cristiano, actúa como cristiano. Por eso cuando estudies la palabra, vas a tener argumentos para someter a todos estos enemigos del alma que anidan en el corazón. Porque así aprendes que hay algo que se llama humildad. Humildad. Dios resiste a los soberbios. Así que tienes que aprender humildad. Dios dice que mira y escucha a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Tiembla porque es humilde. Por eso tiembla. Cuando escucha la palabra predicada, no levanta un arsenal y una batería para acabar con quien predica. Tiembla ante la palabra. Llega a su casa y se pone de rodillas para orar, suplicando el perdón. Le pide a Dios que le perdone sus pecados. Los identifica. Los nombra uno por uno. Y se somete en obediencia a la palabra. Esto es lo que hace el humilde. Cuando Dios le mandó a Josué ser fuerte, ¿de dónde le dijo Dios que iba a extraer esa fortaleza? Capítulo primero de Josué, versículo 8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche. Día y noche. Debemos estar comprometidos en mantener una disciplina diaria de la lectura de la palabra de Dios para que meditemos en lo que leemos, luego que lo pongamos todo en oración, que supliquemos a Dios que nos dé sabiduría y que podamos aplicar todo esto con discernimiento. Porque si no tienes discernimiento, todo el trabajo que hagas anteriormente no te sirve de nada, salvo para darle de comer al diablo, salvo para eso, para nada más. Por esto debemos escuchar con atención la predicación de la palabra que recibimos los domingos, a fin de recibirla con gozo, porque es la única forma en la que nos alimenta, recibirla con gozo. Por eso debemos asegurarnos de estar siempre presentes, no solamente a nivel físico, sino estar integrados con nuestra mente, corazón y espíritu cuando el Señor viene a alimentarnos en su día, en su casa, en este entorno donde nos obliga como creyentes a ser consecuentes con nuestra vocación, obedeciendo su palabra, tal y como nos lo enseña en uno de los mandamientos. Y lo hace así con este propósito de edificarnos en la fe. Edificarnos en la fe. No para que aprendamos como papagayos. No para que seamos legalistas. Sino para que con humildad y un corazón obediente, sumiso y humilde, seamos consecuentes con la palabra. Y sometamos, ciñendo nuestros lomos con la verdad, sometamos la mentira, el engaño, la idolatría, el egoísmo, el orgullo. Para todo esto, además de las predicaciones de los domingos en las que debes de meditar bastante, y estas de los jueves, por supuesto que también, pero especialmente las de los domingos, por ser el día del Señor, también debes añadirle la lectura de buenos libros cristianos. La meditación sobre estos aspectos de la predicación que escuchas cada día del Señor y cada día que nos reunimos para orar. La lectura de la palabra, por supuesto, porque todos estos medios te ayudarán a mantener tu mente con la verdad bien arraigada. Estos medios te ayudarán a seguir fortaleciendo tus convicciones y a detectar el engaño del enemigo que viene, como decía antes, o desde la religión, o desde la ciencia, o a nivel social, laboral, o a nivel de tu propio corazón, que es tu mayor enemigo. Es tu mayor enemigo, tu corazón. Satanás trabaja arduamente en todos esos niveles y no hay ninguno que se escape de su dominio, ninguno, pero especialmente ataca tu corazón. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios nos ha dicho que para poder luchar en esta batalla solo hay una manera de prepararse para que no nos tome el enemigo desprevenidos. Debemos ceñirnos la cintura de nuestras mentes y corazones con la verdad. Debemos ser personas que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos para luego aplicarlo a nuestra vida, con humildad. Ese es otro punto crítico, porque podemos escuchar predicaciones extraordinarias y que no nos afecten en absoluto, porque se quedan a nivel mental. No hay ninguna aplicación a la vida, no hay ninguna percepción de en qué me afecta a mí, a mis cuestiones particulares. No hay ninguna carga por aplicar la enseñanza. Y si esto ocurre en tu caso, debes saber que estás extraordinariamente enfermo. Y además grave. Estás extraordinariamente enfermo y además grave. Así es tu caso. Así es tu caso. Y entonces el diablo ataca con más saña a los que ve con una fe débil. Disfruta con aquellos que son crédulos al mundo y que él maneja con total habilidad para manipularlos, o bien aquellos que no han escuchado la palabra con un corazón humilde, que no han sometido la soberbia, que no han sometido el orgullo, que no han sometido el egoísmo, ni han suplicado al Señor que les dé sabiduría y discernimiento para no actuar como uno del mundo. Una persona que no sabe cuál es su papel, que es irrespetuoso o entrometido en lo ajeno. Satanás disfruta desviando a aquellos que, a pesar de los años que llevan en la fe, no son diligentes. Lo cual hace que esa palabra viva, para ellos, sea palabra muerta. Le estoy hablando a los creyentes. El diablo se aprovecha del padre cristiano de convicciones débiles y le mete al mundo en su hogar sin que él se dé ni cuenta. El diablo se aprovecha de tu cansancio, por el que no haces lo que debes hacer en cuanto al deber que tienes del uso de los medios de gracia todos los días. El diablo disfruta mucho cuando pasas un día, dos días, tres días sin orar. Disfruta una barbaridad. Eso es de un éxito colosal. Y eso te expone directamente a la caída. Menos mal que el Señor nos da el arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, volvemos a la casilla de salida. No es problema. El problema es que de todo esto no se reconoce nada. Ese es el problema. El diablo disfruta cuando la verdad se vende por intereses personales. Cuando la verdad se pisotea por mantener el deseo del corazón. Cuando la verdad no permanece en el lugar que le corresponde porque hay intereses ocultos. Cuando se sigue andando por el camino ancho, inclinándose a la moda de pensamiento de este mundo y sirviéndola. El diablo disfruta mucho con todo esto. Es por eso que tenemos que usar la palabra de verdad con discernimiento para aplicarla en cada una de nuestras circunstancias en particular y obtener así en nuestras vidas el propósito para el cual se nos ha dado la Escritura, que es el que nos sea útil para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos a fin de prepararnos como creyentes maduros para toda buena obra. Si tú no quieres ser redarguido, ni quieres ser enseñado, ni quieres ser corregido, te has equivocado de iglesia. Te has equivocado de iglesia, de verdad. Así que continúa diciendo Pablo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Con esta astucia trabaja Satanás. Con el error por todos los sitios, con la mentira por todos los sitios, con el engaño por todos los sitios. El Señor dice que solamente la verdad nos hará libres y solo la palabra de Dios nos ofrece esta primera arma para hacer frente a los ataques de Satanás y que no tome ventaja, que no se aproveche de nosotros. Y si hemos detectado que se ha aprovechado y que hemos caído, supliquemos a Dios que nos perdone. Restauremos el agravio, vayamos corriendo a pedir el perdón de nuestros pecados, porque Él es perdonador, es perdonador. Otra cosa que debe quedar en la conciencia adecuada de cada cual, si esto se lo toma en serio, es que Satanás existe y que necesitas una armadura. O piensas que tienes bastante con ponerte un disfraz. En esto es en lo que debes meditar. Hasta aquí la palabra del Señor. Terminamos en oración.